En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este día festivo para todos y todas las los trabajadores y trabajadoras que estamos aquí en este espíritu reivindicativo. Nuevamente, en más de 70 ciudades de toda España nos volvemos a echar a la calle. Seguimos con muchas carencias, seguimos exigiendo en esta ocasión esa subida de salarios, esa bajada de precios y, por supuesto, seguir repartiendo esos beneficios más equitativamente. En este momento están realizando las declaraciones a los medios de comunicación. Vemos al secretario general de UGT, Sebastián Donaire. Y, por supuesto, bueno, pues llegaremos ahora a rescatar fidedignamente lo que están comentando a todos los medios. Nosotros hemos empezado un poco más tarde, pero les voy poniendo en antecedentes. Se encuentra también los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva. Vemos al alcalde Gabriel Cruz a la cabeza. También las diversas candidaturas que confluyen a esas próximas elecciones municipales aquí en la capital onubense. Y ahora es el momento de Julia Perea, secretaria de Comisiones Obreras. Escuchamos.
La compañera en un accidente laboral, y desde Comisiones Obreras queremos hacerle una advertencia a la empresa que esperemos que no haga falta. Esta trabajadora, tanto la trabajadora fallecida, que ya van 5, lo denunciamos hace 3 días en el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como las 7 personas que han sido accidentadas graves, más el resto de trabajadoras que se encontraban en ese autobús, aunque sea un accidente in itinere, es un accidente de trabajo. Por lo tanto, la empresa tiene la responsabilidad de mantener a estas trabajadoras de alta y de cotizar por ellas a la Seguridad Social. Sabemos que muchas veces en el sector agrario, a los trabajadores y a las trabajadoras, cuando están de baja médica, se les da de baja la Seguridad Social. Y en un accidente laboral eso no se puede hacer. Nosotros vamos a estar muy vigilantes de que estas trabajadoras están de alta en el sistema, y si no, no solo vamos a emprender medidas legales desde la jurisdicción social, sino también desde lo penal, porque la empresa aquí tiene una responsabilidad directa sobre las circunstancias de estas compañeras. Y después, este 1 de mayo, que tiene bajo el lema de bajar precios, subir salarios, repartir beneficios, nosotros lo que queremos denunciar y reivindicar es que las empresas están teniendo una actitud tremendamente cicatera y avariciosa con los trabajadores y trabajadoras de este país, una actitud tremendamente irresponsable y poco patriótica. Las empresas están obteniendo beneficios, ya lo decía el Banco de España, se han incrementado los beneficios más de un 90%, los salarios se han congelado, solo han aumentado un 2% y el IPC ha cerrado en un 8,5%. Los empresarios tienen que entender que si no hay reparto de riqueza, habrá conflictos. Los conflictos serían sectoriales o por empresa, y que solo incrementando los salarios de los trabajadores y las trabajadoras se puede mejorar la economía, se puede incrementar el consumo y se puede generar empleo. Lo hemos visto con la subida del salario mínimo interprofesional. Por mucho que las élites empresariales afirmaban que subir el salario mínimo interprofesional iba a llevar aparejado la destrucción de empleo, ha ocurrido todo lo contrario. Se ha incrementado el salario mínimo en un 40%, se ha generado más empleo y se ha generado más riqueza. Por lo tanto, si los empresarios no toman nota de esta reivindicación, nosotros iremos a un periodo de movilizaciones creciente.
Y escuchamos a la presidenta de la Diputación Provincial de Huelva y presidenta y secretaria general del Partido Socialista en la provincia onubense, María Eugenia Limón.
Vaya mis primeras palabras en este 1 de mayo para la mujer fallecida y para las heridas en el accidente de Almonte, algo que nos pone de manifiesto que tenemos que seguir en esa unidad de acción entre los sindicatos, los partidos políticos, las instituciones y el sector privado, para que al final la siniestralidad laboral pues siga disminuyendo. Mis primeras palabras también en este 1 de mayo tienen que ir hacia todas esas personas que a lo largo de todos estos años han trabajado por unas condiciones de trabajo dignas y más justas. Creo que es importante también hacer ese reconocimiento a todas esas personas que se han dejado la piel a lo largo de todos estos años, en todos esos avances que se han ido produciendo. Lo que es la guerra de Ucrania y la inflación está teniendo a todos los gobiernos mundiales muy preocupados por la subida de los precios, que está afectando sobre todo la economía doméstica y a la calidad de vida y al bienestar de la ciudadanía general. El gobierno de España está haciendo los deberes, está haciendo la tarea, y entre ellas pues ha puesto encima de la mesa numerosas medidas que vienen a beneficiar pues esta situación económica que está viviendo la ciudadanía. Estamos hablando de la subida del 15% del ingreso mínimo vital, o de las pensiones no contributivas, algo que afecta a más de 8.000 hogares y a 23.000 personas en Huelva. Estamos hablando también de la subida del 8,5% de las pensiones contributivas, que afectan a 101.000 onubenses. Estamos hablando también pues de esa subida del salario mínimo interprofesional de los 735 euros hasta los 1.080 euros. Creo que también es muy importante poner de manifiesto en un día como hoy la ley de empleo, que viene también a esa atención personalizada, ese seguimiento a las personas para conseguir su primera oportunidad laboral y tener un itinerario personalizado. La estrategia también que el Gobierno de España está haciendo en materia de salud laboral, incorporando también la enfermedad mental y también el cáncer como origen del riesgo laboral, y también pues poner de manifiesto otras muchas medidas como la reforma laboral, ¿no?, que ha ido pues reduciendo toda esa temporalidad, y que a lo largo del día de hoy pues estamos viendo cómo los trabajos temporales pues están disminuyendo. A eso también pues le podemos sumar esa ayuda de los 200 euros para las economías familiares más bajas.
Pues ya les estábamos acercando lo que está aconteciendo en la capital onubense a partir aproximadamente de las 11 de la mañana, ya cuando son ya las 11 y 20, se ha comenzado la marcha y la gente aún tiene tiempo de ir sumándose en la capital onubense. Va a ser un trayecto corto hasta el Paseo Santa Fe, pero ya que tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Andrés García, como saben también es representante de Encuentros del Sur y otras entidades sociales. Muy buenas, buenos días, Andrés.
Hola, buenos días, Menchu. Qué alegría veros por aquí, estáis en todas.
Bueno, intentamos aunque sea cubrirlo de una manera presencial y bueno, lo que nos dé tiempo. Pero Andrés, vosotros que hacéis Señales de Humo, un programa reivindicativo y sobre todo, bueno, también buscando, ¿no?, esa mejora en derechos de las personas, cada una, ¿no?, de los diversos colectivos que cohabitamos en esta sociedad. Hoy en este Día Internacional de los Trabajadores, aunque se hayan producido avances, todavía hay mucho, mucho camino que recorrer.
Pues sí, hay mucho camino. Creo que es un día muy especial porque nos recuerda a todos que vivimos sometidos a derechos, tanto a los trabajadores y trabajadoras como a las empresas, y que los marcos que nos regulan son fundamentales actualizarlos y mejorarlos para que todas podamos tener la posibilidad de tener una vida digna. El empleo, el trabajo es fundamental para nuestros proyectos vitales y sobre todo para no caer en la pobreza, ¿no?
Bueno, y estamos además en época electoral, ya de cara a esas últimas semanas que nos quedan hasta el 28 de mayo. También es momento, ¿no?, de seguir poniendo en esa hoja de ruta, cada uno dentro de su ámbito y su competencia, lo que se podría hacer.
Pues sí, yo creo que los ayuntamientos tienen también una parte importante de cara al trabajo, no solo porque son empresas públicas empleadoras, hay mucha gente que trabaja dentro del contexto de los ayuntamientos, sino porque además pueden favorecer y facilitar el trabajo de aquellas empresas que pagan salarios justos, que se afanan por conseguir empleo digno para personas en riesgo de exclusión, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades que no se han desarrollado en los últimos años, como por ejemplo los contratos que favorezcan a las empresas que hacen labores sociales o que tratan justamente a sus trabajadores y trabajadoras, y también son un actor interesante, ¿no?, a la hora de mejorar los derechos de los trabajadores.
Pues muchísimas gracias, Andrés, y seguimos detrás de la comitiva. Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues vamos, como decía, rescatando testimonios y dando voz a las personas que han decidido también acercarse y participar en esta manifestación multitudinaria, en este Día Internacional de los Trabajadores. Aquí tenemos tampoco, bueno, también quiero decir, un amigo de la casa, pero que tampoco le pasa desapercibido este día, porque es el presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica, Eugenio García, con el que hemos hablado muchas veces de lo importante de seguir reivindicando ese trabajo decente. Hoy por hoy, aún queda mucho camino por hacer.
Sí, queda muchísimo camino, efectivamente. Bueno, buenos días a todas y a todos, antes que nada. Y además comentar que esta mañana nos hemos levantado con la desgraciada noticia de que una trabajadora, una temporera, ha fallecido en un accidente de tráfico. Y bueno, un día muy significativo para que las personas fallezcan y pierdan la vida en el trabajo. Pues dicho esto, efectivamente, se hace necesario seguir reclamando. Es un día celebrativo, pero también un día reivindicativo, combativo. Y tenemos que seguir reclamando trabajo decente, trabajo digno, para que las personas puedan tener un proyecto de vida. y hoy más que nunca pues reclamamos eso, repartir beneficios, crear trabajo decente, crear trabajo estable.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, todos tenemos, bueno, pues que hacer ahora muchas cábalas para llegar a fin de mes, porque los salarios se han congelado por completo, pero eso sí, los precios no han dejado de subir.
Efectivamente, y los datos así lo ponen de manifiesto, es decir, las grandes empresas, las grandes transnacionales, grandes empresas bancarias están manifestando y poniendo en valor más beneficios hoy más que nunca, con lo cual al final toda la carga de la inflación está cayendo en las familias obreras, y con los ingresos que se están teniendo, evidentemente no se puede mantener pues el ritmo de vida, ni se puede llegar casi a final de mes. Es necesario seguir manteniendo y negociar los convenios para que esos sueldos, esas subidas puedan al final llegar a la familia.
Pues nada, muchísimas gracias como siempre por atender.
Gracias a vosotros y a vosotros.
Las palabras de Eugenio García, y seguimos buscando pues esas caras, amigas, conocidas que nos quieran atender y explicarnos lo que significa para ello, bueno, pues el seguir reivindicando, sobre todo queremos conocer, ¿no?, lo que se sigue demandando por parte de la ciudadanía trabajadora, la clase trabajadora que hoy está aquí representada, pero no solamente la que está ahora mismo en activo, sino también queremos dar voz a los que ya se encuentran en la jubilación, en esa etapa como aquí. Juan Franco, muy buenas.
Muy buenos días.
Decía que no solamente tiene que estar presente la clase trabajadora que todavía está en activo, sino también los pensionistas y los que ya saben, ¿no?, lo que significa hoy por hoy el soportar pues el peso de una baja economía en casa.
Por supuesto. Esto es un movimiento de todo el movimiento obrero. El movimiento obrero nace, se reproduce, crece, pero no muere. Y estamos los mismos de antes. Yo, desde que tenía 14 años, estoy pegando saltos y estoy pegando patadas, y hasta que me muera estaré saltando todo lo que pueda. A la clase obrera hay que defenderla y hay que seguir potenciando todo el movimiento obrero.
Bueno, siempre hablamos de mejoras, avances que poco a poco parece que se van, ¿no?, viendo, pero claro, no son suficientes, ¿verdad?, porque ha subido, o por lo menos un porcentaje pequeño, pero ha subido las pensiones, también hay salario mínimo interprofesional para cubrir a esas personas que no pueden llegar a fin de mes, pero aún queda mucho.
Se van consiguiendo cosas, por supuesto se van consiguiendo cosas, mucho más que cuando gobierna la derecha. El gobierno de izquierda son los que se preocupan más del pueblo, se preocupan más de los avances del pueblo, de los avances de los trabajadores, de los avances de las pensiones, y es lo que tenemos que seguir apoyando los gobiernos de izquierda. El gobierno de izquierda tiene que estar siempre con los trabajadores, y aunque las dificultades son máximas, el trabajo debe siempre superar a las dificultades.
Pues seguimos dando voz también para adelante. Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Presidente, además de la Asociación de Vecinos en el Guiral, que tenemos otro presidente de asociaciones de vecinos, tenemos a José Luis con nosotros del Matadero en esta ocasión. Muy buena, José Luis, seguimos también aquí hablando de que no solamente la clase trabajadora que hoy se encuentra en activo, sino también vosotros que sabéis pues todos los sofocones que tiene que hacer una familia y más con hijos para llegar hoy por hoy a fin de mes. Eso no ocurría antes.
Por supuesto que eso no ocurría antes, y aquí estamos, aunque estamos jubilados y aunque estamos eso, aquí estamos aportando nuestro granito de arena por nuestros hijos y por las generaciones que vienen detrás. Nosotros hemos tenido la suerte de que tenemos una jubilación. ¿Qué va a pasar con los que vienen de detrás? Los sueldos que hay hoy día, es que una familia no puede vivir. Si tiene que alquilar un piso, si tiene que pagar una hipoteca, es que no le llega a final de mes, aunque estén los dos trabajando. Y eso ya es difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque son unos sueldos muy precarios. Mientras que las grandes empresas están ganando, los grandes bancos están ganando más que nunca, sin embargo, eso no se revierte en la sociedad.
Eso es lo que no se entiende, ¿verdad? Porque tan precaria como vive la gente, y todavía escuchamos pues esos balances de beneficios astronómicos en muchas empresas.
No, eso, las grandes empresas, las grandes eléctricas, las energéticas, los grandes bancos, todo eso están ganando, pero vamos, un dineral. Y sin embargo, cuando a la hora de firmar convenios, la gran patronal de esas grandes empresas se niegan a firmar unos convenios para subir, para que todo ese beneficio revierta también en la sociedad, que es lo que tiene que hacer.
Ahí hablamos, seguimos reivindicando.
Y por eso estamos aquí.
Más equidad, más igualdad, ¿verdad?
Efectivamente, y por eso estamos aquí.
Gracias, José Luis.
Muchas gracias a ti.
Bueno, Bueno, pues el presidente también de la Asociación de Vecinos del Matadero decía que, al igual que habíamos hablado con el Club de Mayores de Ligueral, pues ellos además palpan ese día a día el esfuerzo que realizan, no solamente ya pues esas familias con hijos para llegar a fin de mes, sino que sin la ayuda de nuestros mayores muchas veces sería insostenible. Y a quien tenemos también por aquí, a ver si podemos acercarnos, es al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, con el que a ver si nos da 2 segundos para hablar con él. Muy buenas, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, un día internacional de los trabajadores y trabajadoras. Hay todavía, ¿verdad?, que echarse a la calle y seguir reivindicando esas políticas de izquierdas que nos hayan avanzado en este tema.
Sí, sobre todo es un día festivo, se conmemora, pues eso, el Día Internacional del Trabajo, el haber conseguido, pues, sacar de unas condiciones de semiesclavitud, ya se habla del siglo XIX y de principios del XX, hoy las relaciones laborales son completamente diferentes, pero es bueno recordar el día, es bueno reivindicar y sobre todo comprometer el seguir trabajando en las relaciones laborales. Los proyectos de desarrollo, los proyectos económicos se soportan en la suma y no en el enfrentamiento o en la recta, sino en la suma del empresario y de los empleados, de los trabajadores, en todos los sectores, en el sector público, en el sector privado, y por lo tanto esa jornada festiva desde la clase trabajadora, pues nada, apostando por el empleo de calidad, apostando por el progreso, por la cualificación, por la profesionalización, por en definitiva la mejora de las condiciones de trabajo, la mejora de las condiciones de los empleados, no de los trabajadores, en cuanto a su cualificación y en cuanto al desempeño de su trabajo, porque todo redunda en el crecimiento y en el progreso de las empresas y de los proyectos.
Sabemos que el empleo no es un área precisamente en el ámbito de lo local, sino que se gestionen otras competencias, pero siempre desde el área municipal se pueden, ¿verdad?, ir mejorando esas condiciones laborales.
Sí, de hecho nosotros estamos, desde el punto de vista de nuestros empleados, pues muchísimas acciones. En primer lugar, estamos ultimando la relación de puestos de trabajo y valoración del puesto de trabajo para una organización moderna, eficaz y eficiente del ayuntamiento para prestar mejores servicios. Las empresas públicas las cogimos en causa de disolución y con recortes injustos que se le habían aplicado a la plantilla en anteriores gobiernos, y hoy día han recuperado sus derechos y el clima de seguridad, de estabilidad, pues es un clima del que nos sentimos muy orgullosos de haber alcanzado. También nosotros desde el área de empleo apostamos por los proyectos, por el desarrollo, por la formación, a través de los talleres, a través de cursos de formación, a través de convenios con entidades, e incluso, pues durante estos 8 años, todos los años llevamos y ponemos en marcha un plan de empleo que posibilite la contratación de desempleados de Huelva de más de 2,5 millones de euros cada año. Con lo cual son muchas las acciones que estamos haciendo en materia de empleo, porque es la base para el funcionamiento de la sociedad y para el progreso y para el bienestar.
Pues seguimos apoyando este acto reivindicativo, que nuevamente la ciudadanía conozca también al paso de esta comitiva, pues es un día para festejar, pero también para seguir, ¿no?, avanzando en esos temas. Gracias, alcalde.
Así es, muchísimas gracias y feliz Día del Trabajo.
El alcalde de Huelva, como siempre, adelantándonos también desde el área municipal todos los avances que se van dando en esos temas. Y a ritmo de la batucada seguimos acercándonos cada vez más hacia el paseo de Santa Fe. Y veíamos también a Enrique Caviño, como saben es parlamentario. Muy buenas, Enrique.
Muy buenas, Menchu, ¿qué tal?
Bueno, sabemos que también aquí hay que seguir reivindicando esos avances, que poco a poco vayamos consiguiendo esos derechos que aún quedan por conquistar, pero eso sí, siempre desde el punto de mira de la política de izquierdas, es como hemos ido avanzando en la sociedad.
Pues sí, porque mira, si hoy miramos aquí, quienes tenemos presencia reivindicando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, somos precisamente los posicionamientos políticos que estamos en la izquierda. No hay nadie de los partidos de derecha que piense que haya que estar reivindicando que queda mucho por hacer, porque como tú dices, es verdad que hemos avanzado mucho, que hoy en día tenemos más gente trabajando con contratos más estables, pero a mí hoy lo que me ha estimulado fundamentalmente a venir a la manifestación del 1 de mayo es el pelear porque haya una igualdad salarial entre hombres y mujeres. Yo creo que es indigno que en nuestra sociedad, en el año 2023, una mujer por hacer el mismo trabajo que un hombre cobre hasta un 30% menos. Me parece de una injusticia tan bestia. Creo que nos retrata tanto como una sociedad que le queda por avanzar, que hoy yo personalmente, no sé si es el grito colectivo, pero mi grito va por esa igualdad salarial entre hombres y mujeres, que creo que es el gran paso que debemos de dar ahora.
Es en cuanto a igualdad y igualdad real además entre hombres y mujeres, pero también hemos visto cómo en estos últimos años se han ido congelando los salarios y los precios, ha ido encareciendo la vida. Eso es algo que también había que combatir, ¿verdad?
Efectivamente. No es justo que en los momentos que vivimos con una economía que está poniendo a prueba los bolsillos de la gente de a pie, de los trabajadores, de la clase media, que en esos mismos momentos se dé la coyuntura de que suben los precios, que algunos suben muy injustamente, porque aunque ha habido ayudas para que esos precios no suban, no las han respetado y han incrementado los precios por encima de las ayudas, con lo cual se ha seguido machacando el bolsillo de tanta y tanta gente con salarios medios. Pero es que además se da la coyuntura de que en este mismo tiempo las grandes fortunas, los bancos, los grandes empresarios han tenido más beneficios que nunca. Entonces está clara la jugada. Si de nuestros bolsillos ha salido más dinero y hay unos ricos que han engordado sus cuentas, es que se ha repartido peor lo que tenemos. Y esa lucha debemos de mantenerla también. Primero pidiendo salarios que suban como mínimo el IPC, el índice de precios al consumo, porque a todos ahora nos cuesta un poco más la barra de pan o el drink de leche, y debemos de sentir lo que, bueno, pues nuestras empresas o administraciones nos pagan en correspondencia a lo que tenemos. Y sobre todo porque es injusto que quienes más tienen más se enriquezca justo en este momento en el que los demás estamos notando que hacer la cesta de la compra nos sale bastante más caro que hace poco tiempo. Esa desigualdad también hay que pelear contra ella, y yo creo que hay que apoyar esas medidas que pretenden, pues por ejemplo poner unos impuestos especiales mientras que este tiempo que estamos viviendo de encarecimiento de la vida, pues que quienes más tienen aporten más, porque además lo van a notar menos. Una persona que gane 1.000 euros y tenga que pagar 200 euros al mes, le va a doler mucho el bolsillo. Pero alguien que gane al mes, no esos 1.000 euros, sino 20.000, porque tú le pongas no 200 euros, sino 500 euros al mes, no va a notar nada, va a seguir manteniendo un nivel de vida altísimo. Es muy sencillo de entender. Lo que pasa es que yo entiendo que todas esas personas responden a un arco político que les debe de defender. Y es normal que la derecha defienda a los poderosos, y es normal que la izquierda estemos aquí defendiendo a los trabajadores y a las clases medias.
Hablamos tanto de los trabajadores en activo como de aquellos que ya están pensionados. Algo que también hay que pensar, ¿verdad? Que esa economía familiar muchas veces les ha costado más trabajo.
Ya no solo porque merecen toda la dignidad, porque han trabajado tantísimo para nosotros, sus hijos y para sus nietos y para ellos, sino porque además siguen ayudándonos. La situación de muchas personas tan complicada que al final sus padres y madres jubilados con sus pensiones les están ayudando. Esa es la causa principal, pero sobre todo lo primero, la dignidad. Estas personas, los mayores, los jubilados y las jubiladas, no pueden padecer especialmente la subida de los precios. Y qué menos que sus pensiones, las que se han ganado durante tantos años de trabajo, que esas pensiones crezcan igual que están creciendo los precios de los productos, para que cuando vayan a comprar no se den cuenta de que pueden comprar menos y que tienen que reducir su calidad de vida. A nuestros mayores no hay que reducirle la calidad de vida, hay que reducirle las penurias, hay que aumentarle los sueldos para que suban lo mínimo, como mínimo lo que suben los precios. Y eso es lo que se ha hecho ahora por ley, y es lo que todos deberíamos de apoyar, porque supone muy poco gasto para el Estado, y aunque suponga mucho, es por dignidad. Un Estado que no gasta el dinero en sus mayores es un Estado injusto, indigno. Con lo cual, a los mayores hay que defenderlo. Y que sus pensiones sean más dignas, hay que defenderlo. Y nos encontramos con que todo el mundo no hace eso. Que hay quien piensa, pues, que le suban las pensiones a los mayores un 8%, pues no es justo. Pues nada, aquí seguiremos, pues, los socialistas y todas las opciones de izquierda y principalmente los sindicatos, defendiendo que nuestros jubilados, nuestros pensionistas merecen dignidad y merecen cobrar como mínimo lo que sube el precio en la vida.
Pues a eso vamos a rescatar y dar voz a esos sindicatos. Gracias, un besito.
Gracias a ti, Menchu.
Hasta luego. Bueno, pues estábamos hablando también de los sindicatos, lo importante que es, pues, esa cobertura en defensa de derechos que realizan los sindicatos, en esta ocasión los que están aquí representados. Hablamos tanto de UGT como de Comisiones Obreras. Juanjo se llama. Vamos a ver si podemos hablar con Juan José Rodríguez. Juan José Rodríguez, aquí tenemos también representado al sector sanitario desde Comisiones Obreras. Muy buenos días, Juan José.
Buenos días.
Bueno, un día internacional de los trabajadores, que en general, bueno, aquí estamos también representando a los diferentes sectores que necesitan también esos derechos, ¿no? Esa cobertura de avanzar en derechos, cada uno en su ámbito.
Desde luego, lo primero que hay que decir es que hoy es un día gris, es un día triste, porque unas compañeras, una de ellas ha fallecido esta mañana en un accidente, muchas otras están graves cuando iban precisamente a trabajar en el día en que el resto de trabajadores y trabajadoras celebramos la Jornada Internacional del Trabajo. En cuanto a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, hoy nos estamos manifestando con el lema salarios, recorte de precios y reparto de beneficios. No es posible que en una situación en la que las grandes corporaciones empresariales están batiendo récords de beneficios, millones de familias, millones de niños y de niñas en España tengan dificultades para tener una alimentación normal, tengan que elegir entre pagar la hipoteca o el alquiler y comer, y en definitiva no lleguen a fin de mes y estén rozando los niveles de pobreza. Y todo eso mientras hay, como digo, grandes corporaciones, grandes empresas que están enriqueciéndose continuamente.
Además hay que seguir, ¿verdad?, avanzando en lo que viene siendo esa negociación colectiva, que seguimos ahí enquistados, porque no interesa tampoco a todas las empresas avanzar en ese terreno.
La patronal está en una actitud de cerrazón que entendemos que tiene también un trasfondo político de no favorecer el que haya grandes acuerdos que puedan beneficiar a las fuerzas políticas de izquierda que nos vienen gobernando últimamente y que obviamente están dando pasos en el sentido de mejorar y de fortalecer los derechos de la clase obrera.
Pues nada, te dejamos, que sigas y continúes en la comitiva. Gracias a ti, Juan José. Y ya que tenemos la suerte de estar al lado de Sebastián Donaire y no pudimos hablar al principio de la conexión, muy buenas, Sebastián.
Muy buenas tardes, buenos días todavía.
Bueno, todavía días. Como secretario general de UGT, es, bueno, pues yo creo que es pues esa imagen, ¿no?, que todos los 1 de mayo tenemos que ver en la calle, cómo se apoyan y se sigue, ¿no?, avanzando por mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora.
Sí, pues en principio, antes que nada, queremos lamentar ese desgraciado accidente laboral donde ha fallecido esta mañana una trabajadora marroquí que iban a recolectar frutos al campo en un accidente de autobús donde ha habido un fallecido, una fallecida y 25 heridos. Ya con este accidente laboral supone que Huelva tiene 5 compañeros y compañeras fallecidas en accidentes laborales, con lo cual seguimos insistiendo y seguimos diciéndole a la administración que tiene que poner medidas para paliar esta lacra como es la siniestralidad laboral. Ya en Andalucía van 33 compañeros fallecidos y en Huelva 5, ¿no? Yo espero que esto baje los índices, pero sobre todo más medidas para inspección de trabajo y más medidas para fiscalía, que es la única forma de poder perseguir y disuadir a aquel empresario que quiere incumplir la ley de prevención de riesgos laborales. Y con el 1 de mayo, pues un día festivo, la festividad del trabajo,
pero seguimos reivindicando.
Es un día festivo y muy reivindicativo. Hombre, se ha avanzado mucho socialmente en este año. Hemos pactado el acuerdo de pensiones, reforma laboral, el salario mínimo, que lo que ha producido es que a un colectivo tan maltratado y con tanta desigualdad como es la mujer, en estrechar la brecha salarial en 3 puntos. Por eso creo que tenemos que seguir avanzando. ¿Qué da por hacer? Pues seguir incrementando el salario mínimo, derogar la parte todavía lesiva que queda de la reforma laboral. Y creo que sobre todo y además tenemos que hacerle ver y presionar a los empresarios que tienen que sentarse a negociar el ANC. No es de recibo que estén ganando las grandes corporaciones indecentes cantidades de dinero y que los trabajadores no se les repercutan su salario. Por eso pedimos, exigimos a la patronal que se sienta a negociar, si no, el otoño va a ser un otoño bastante caliente. No podemos permitir, no ya que el trabajador recupere poder adquisitivo, sino que gane por encima del IPC, con lo cual espero que entren en razones, espero que se sienten a negociar y espero que el acuerdo se realice ahora en el mes de mayo y nos podamos ir ya en el periodo estival con un acuerdo de ANC firmado con los empresarios que facilite y mejore las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país.
Bueno, eso es aquí en Huelva, hoy estamos en la calle, pero esto ocurre en más de 70 ciudades de toda España.
Sí, hay convocadas 73 movilizaciones. Creo que son movilizaciones muy importantes, lógicamente la de las grandes ciudades será la más importante, sobre todo Madrid. Por eso digo, porque lo que está pasando en Huelva pasa en toda España. La precariedad laboral que ha producido pues muchas desigualdades, sobre todo entre hombres y mujeres. Y una cosa que nosotros hemos dicho y hemos vendido, que la reforma laboral lo que ha producido, que a finales del año 2021 solamente el 4% de los contratos que se hacían era indefinido y en la actualidad estamos en el 54%. Esos agoreros, sobre todo los empresarios, que decían que iba a ser una hecatombe en destrucción de empresas y cierre de empresas, se ha demostrado que al contrario lo que ha producido es estabilidad en el empleo y mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras.
Pues a seguir reivindicando lo que nos queda todavía por avanzar. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Las palabras de Sebastián Donaire, con el que no pudimos llegar en esa atención a los medios de comunicación al principio de este recorrido y con el que ya hemos podido también hablar. Y ahora seguimos porque ya vamos cada vez más cerca del Paseo Santa Fe, cada vez estamos más cerca del punto de llegada, pero aún nos quedaba hablar también con miembros efectivos de la confluencia que concurre a las elecciones municipales de Huelva, Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, esos tres partidos que aglutinan pues también esa parte de izquierda y con la que vamos a ver si podemos hablar con Rafael Sánchez Rufo. Hola. Muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, más de una ocasión hemos coincidido, pero es verdad que no nos daba lugar a hablar contigo. Pero sí. Rafael, estás muy presente todavía en la ciudad de Huelva, a pesar de tus responsabilidades a nivel andaluz.
Claro, bueno, porque soy de aquí y con mi gente me tengo que relacionar, ¿no? Y este 1 de mayo, como venimos haciendo hace muchísimos años, pues lo hago aquí con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida de Huelva y de Comisión Obrera y de UGT, claro que sí.
Bueno, un 1 de mayo más, es verdad que siempre decimos uno más, pero seguimos, ¿no? Poco a poco avanzando, ¿no? Yo creo que algo sí se ha ido consiguiendo gracias a esa unidad de fuerzas de izquierda.
Hombre, la unidad es fundamental, la unidad sindical ha traído muchas conquistas para la clase trabajadora y la unidad política de la fuerza de izquierda yo creo que también es importante y también en los últimos años ha traído muchos avances, como el salario mínimo interprofesional, como la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, como los ERTE en los momentos de pandemia, como la reforma laboral que está haciendo que la mayoría de la contratación sea indefinida, y eso se consigue con la unidad de las fuerzas sindicales y la unidad de las fuerzas políticas de izquierda. Queda desgraciadamente mucho que andar, mucho camino que recorrer todavía, pero bueno, vamos dando pasitos adelante, que es lo importante.
La actual reforma laboral es verdad que ha ido mejorando, pero todavía no es suficiente.
Claro que no, todavía estamos en un país donde la brecha salarial está ahí encima de la mesa, donde hay mucha precariedad laboral, donde los salarios son muy por debajo de las necesidades de la clase trabajadora y en una provincia además donde los salarios medios son los salarios más bajos de España, ¿no? Y además en un país en el que todavía hay alta índice de siniestralidad laboral, ¿no? Y hoy, desgraciadamente, esta noche hemos tenido un accidente también ahí en Almonte con una compañera trabajadora de una finca agrícola, ¿no? Por tanto, es verdad que las conquistas se van dando, pero todavía es mucho el camino que hay que recorrer y mucha la lucha, muy justificada la lucha sindical y la lucha política para conseguir nuevos derechos.
Por eso es bueno también estar en otras esferas, no solamente en lo municipal o en lo local. A nivel andaluz se sigue avanzando en lo que viene siendo pues esa salud pública, esa sostenibilidad, esa protección medioambiental que necesitamos.
Desgraciadamente, a nivel andaluz nos estamos encontrando con un gobierno de derecha que lo que está haciendo es intentar privatizar la sanidad pública. De hecho, ha sacado una orden en el que le pone precio a las consultas de atención primaria en centros privados. Desgraciadamente el gobierno andaluz no está acompañando a las políticas que hay a nivel nacional de defensa de la clase trabajadora, y es un gobierno que gobierna para una minoría. Se ha visto con el recurso ante el Tribunal Constitucional del impuesto sobre el patrimonio, de la eliminación, que lo que pretende es pues evitar que una minoría de andaluces, que son los más privilegiados, el 1%, paguen un impuesto para conseguir derechos para la mayoría. Por lo tanto, en Andalucía tenemos un problema, y es que es un gobierno profundamente de derecha que se vestía de amable con Moreno Bonilla, con esa cara de amabilidad, pero que cuando rascas un poquito y ves las políticas, pues son políticas muy lesivas para la mayoría social. Se ha visto con los derechos sociales, se ha visto con la sanidad pública, y desgraciadamente lo estamos viendo ahora también en esta última semana con esa manía que tiene la derecha en estos últimos 40 años de acabar con Doñana, ¿no? Y esa proposición de ampliación de ley de los regadíos que no conduce más que a la muerte del Parque Nacional de Doñana, ¿no? Por tanto, en Andalucía hay que luchar, hay que trabajar mucho.
Aunque haya mucho camino.
Hay que trabajar mucho para cambiar las mayorías políticas y poner las instituciones al servicio de la gente y de la mayoría social.
Claro, hablamos de las instituciones, por eso hay que mentalizar todavía a la ciudadanía de a pie lo importante que son, ¿no? Cada una de esas elecciones. Ahora vienen las municipales, habían venido antes las autonómicas, pronto vendrán las nacionales, por lo tanto, el ejercer ese derecho de voto.
Claro, la gente tiene que responsabilizarse con su voto, también con su implicación en la vida social, en las movilizaciones, está claro, pero también con su voto, y votar responsablemente. Y saber que cuando uno vota, y ahora tenemos la oportunidad el 28 de mayo, después, como dice bien, antes de final de año serán las elecciones generales, tiene que pensar muy bien ese voto dónde va. Si va a avanzar en el camino de tener gente que elegirle, que gobierne para conseguir un país más justo, o si va a proyectos políticos que van en contra de sus propios intereses y que lo que hacen es profundizar la desigualdad.
Pues muchísimas gracias. Te dejamos porque ya vamos llegando al Paseo de Santa Fe.
Venga, muchas gracias.
Y gracias por atendernos siempre, de verdad, y por tus palabras que siempre nos dan luz sobre el tema. Y hablábamos de esa rueda de prensa donde también intervino Mónica Rossi, pero que no pudimos tampoco darle suficiente cobertura, porque Mónica Rossi sí que ha sido desde siempre. Muy buenos días, primero.
Buenos días, Menchu, y buenos días a todos y a todas las que nos escuchen.
Como candidata a la alcaldía de Huelva por esa confluencia Izquierda Unida, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz, siempre defendiendo no solamente esos temas, esos derechos, esa eliminación de la injusticia social, sino también abogando por esa igualdad real entre hombre y mujer.
Pues sí, Menchu, y además, de hecho, este primero de mayo, yo ya lo dije antes, pues lo primero es lamentar el fallecimiento de esta temporera marroquí en ese accidente que ha habido camino de su trabajo, de esas 18 mujeres que están mal y esas 7 que están muy graves, con ese pronóstico grave. Yo espero su pronta recuperación y desde aquí, bueno, pues enviar un enorme abrazo a sus familias. Para nosotros, nativa o extranjera, hablamos de la misma clase obrera, sobre todo mujeres que vienen y que enriquecen con su trabajo pues nuestra provincia. Y bueno, evidentemente tenemos ahora mismo una situación de desempleo en Huelva capital que está en torno a más de 12.000 personas, de las cuales 8.000 son mujeres. Son mujeres, gente joven, pero hay 8.000 paradas en Huelva ahora mismo. Mucho más alto el porcentaje en relación a los hombres. Con lo cual es necesario abordar con perspectiva de género las políticas de empleo, todas las políticas, en este caso municipales, que es lo que hemos estado defendiendo a lo largo de estos años. Y hoy, bueno, pues 1 de mayo todavía con más incidencia. También tenemos esa brecha salarial por la cual las mujeres seguimos ganando menos que los hombres. Y bueno, las tasas de temporalidad en la contratación también las tenemos las mujeres más altas que los hombres. Seguimos también con ese trabajo de cuidado, que es el que nos ha asignado la sociedad, y por lo tanto, para nosotros revertir esta tendencia es muy importante. Y para hacerlo, pues mecanismos que podemos poner en marcha, y por lo menos que nosotros hemos recogido en nuestro programa, es tener esa concejalía de la mujer, que ya la planteamos en el 2019, que aborde desde esa perspectiva de género todas las políticas municipales del ayuntamiento, que impulse ese empleo con mayor calidad, sobre todo en esa reversión de esas privatizaciones y, bueno, pues esa generación de empleo público directo que el ayuntamiento puede ofrecer. Y en este ámbito de mujeres, hablamos de mujeres españolas, hablamos de mujeres migrantes, hablamos de mujeres con discapacidad también, o sea, mujeres de colectivos mucho más vulnerables y que, bueno, pues tienen ese acceso al empleo con muchas más dificultades, ¿no?, que sufren lo que se llama una doble o triple discriminación, ¿no?, pues en razón de su país de origen o de su diversidad, de sus capacidades funcionales.
Bueno, y todo ello hablaremos dentro de unos días, porque es verdad que tenemos que hablar sobre este tema mucho más, de una manera, como siempre nos gusta hacerlo contigo, ¿no?, más distendida y mucho más cercana. Gracias.
Gracias a vosotras.
Y ya acabamos de llegar a lo que viene siendo el Paseo de Santa Fe. Aquí es donde tendrá lugar ese broche final de esta manifestación, esta concentración. Y vamos a ver si podemos acercarnos a un punto de sonido para rescatar, pues, esas palabras que se van a dirigir a los que se encuentran presentes, como ocurría al inicio de la marcha reivindicativa. Nuevamente vemos sobre el escenario a los representantes sindicales convocantes: Sebastián Donaire, secretario general de UGT, Julia Perea, secretaria general de Comisiones Obreras, y otras personas que van, bueno, pues a colaborar en esa lectura del manifiesto correspondiente a este Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, un día que no debe pasar desapercibido. El primero en intervenir será Sebastián Donaire.
Buenos días, compañeras y compañeras. Bienvenidos al primero de mayo. Trasladaros un fraternal saludo en nombre de los compañeros y compañeras que componemos la Unión General de Trabajadores de Huelva. Quiero empezar, en primer lugar, haciendo una mención que no me gustaría, que hoy en Huelva ha fallecido otra compañera en accidente laboral cuando iba al trabajo. Una compañera marroquí, ha habido una fallecida y 25 heridos esta mañana cuando iban en un autobús al centro de trabajo. Con lo cual, Huelva, son ya 5 fallecidos los que tiene el año 2022. Y también quisiera en este momento recordar a todos los compañeros y compañeras que han fallecido en su trabajo diario. Por eso le pedimos al Gobierno de la Junta, al Gobierno de la Nación, más y mejores medidas para darle herramienta tanto a la Fiscalía como a la Inspección Provincial de Trabajo para poder perseguir a todo aquel empresario que intente lucrarse con la prevención de riesgos laborales, que eso al final lo que provoca son muertes. Son momentos difíciles, momentos económicos que están asfixiando a muchas familias de nuestra ciudad y de nuestra provincia, pero son momentos de esperanza. Creo que hoy hay que reconocer el trabajo que hemos realizado Comisiones Obreras y UGT en el diálogo social para poner en marcha medidas que faciliten la vida del conjunto de trabajadoras y trabajadoras de nuestra provincia, de nuestra comunidad y de nuestro país. Creo que ha sido el gobierno más social de los últimos 40 años. Hemos conseguido una reforma laboral que los empresarios, aquellos agoreros que decían que iba a provocar un tsunami de despidos y de cierre de empresas, lo que ha provocado que en diciembre de 2021 solamente el 4% de los contratos que se hacían en Huelva eran indefinidos y en la actualidad estamos en el 54%. Con lo cual, no era tan descabellado el acuerdo que negociamos los sindicatos, comisiones y con el gobierno para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores de nuestra provincia. Igualmente, el acuerdo de pensiones. ¿Se imagináis si estuviéramos hoy en día con el acuerdo, la ley del año 2013, con la subida del 0,25, como está la situación de inflación?
pues hemos conseguido negociar con el gobierno un acuerdo de pensiones para dar estabilidad a las pensiones hasta el año 2050 y que se incremente el 8,5%. E igualmente la subida del salario mínimo interprofesional, que ha supuesto y ha beneficiado a las mujeres, a ese colectivo que tiene una desigualdad y una brecha salarial bestial comparativamente con los hombres. Eso ha producido que la subida del SMI ha provocado la reducción de la brecha salarial en un 3%. Por eso le pedimos al gobierno que termine esta legislatura con una subida de 1.150 euros de salario mínimo interprofesional, porque eso pondrá en el eje de la negociación, en el eje de la solidaridad, en mejorar la vida de muchas miles de trabajadoras en nuestra provincia. Pero nos queda mucho por hacer. Tenemos que seguir trabajando en derogar los aspectos más lesivos que quedan de la reforma laboral. Tenemos que seguir trabajando en garantizar en el futuro, que venga el gobierno que venga, se blinden las pensiones y que sigan subiendo conforme al IPC. Y tenemos que seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de miles de trabajadoras y trabajadoras en nuestra provincia. Por eso, ahora que estamos a las puertas de unas elecciones municipales, que estamos a las puertas de unas elecciones generales, cualquier gobierno no nos vale. Me valen gobiernos que miren a la cara a la gente, me valen gobiernos que defiendan a la gente y me valen gobiernos que saquen a la miseria, de la miseria a la gente. Por eso, sin decir, sin orientar, pero sí gobiernos progresistas, gobiernos que se atreven y sean valientes a negociar con los sindicatos mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras. Y eso sí, recordarle al señor Garamendi que tiene la obligación de sentarse a negociar un nuevo acuerdo de la ANC. Es indecente, es miserable y es de avaricioso con la cantidad de beneficios que están teniendo las grandes corporaciones en España, que no se sienten a garantizar el incremento de convenio colectivo conforme a IPC. No son ciudadanos de primera, son usureros, y por eso tendremos un otorno caliente si no somos capaces de hacerles ver que antes de que termine mayo tenemos que tener firmado un NC. Por eso hoy no termina, hoy empieza una lucha que, si no seguimos defendiendo lo logrado, rápidamente podremos perderlo con el cambio de gobierno si llegara a final de año. Por eso animaros a participar en las elecciones sindicales de las empresas, donde hay representación sindical hay mejores condiciones laborales. Animaros a que ejerzáis el derecho al voto el día 28 de mayo y animaros que participemos de una sociedad más justa, de una sociedad más igualitaria y sobre todo de una sociedad mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso, viva el primero de mayo, viva la clase trabajadora, viva las comisiones obreras, viva la UGT, salud y república. Ahora intervendrá el compañero Luismi del sector de correos de Comisiones Obreras.
Buenos días a todos y a todas. Estoy seguro que en algún momento, o todos los días, o a veces, hemos visto al cartero en nuestro barrio, en nuestro pueblo, al compañero o la compañera que se dedica al reparto en su zona. Seguro que hasta conocemos su nombre y tenemos cierta relación con ella o con él. Si recordáis o habéis fijado, cuando hay alguna noticia a pie de calle que el reportero o la reportera está dándola, por detrás siempre aparece alguien repartiendo, un compañero o una compañera que empuja el carro de reparto, o pasa un coche o una moto. Esta situación, al día de hoy, en este momento, puede que deje de suceder. Tenemos una empresa ahora mismo al borde del colapso. Una dirección encabezada por un presidente que en estos últimos 5 años de gestión han dejado a la empresa con 1.000 millones de pérdidas. 1.000 millones de pérdidas acumuladas en los últimos 5 años. Se dice pronto o quizás no tan pronto. Esto es lo que está ocurriendo al día de hoy. Si no lo remediamos pronto, me parece que nos vamos a quedar sin servicio público. Sin servicio público de correos. Una institución como Correos, con 200 años de historia, que vertebra al país entero, que da servicio a una población importante como es toda la ciudadanía. Yo quiero destacar una cosa. Esta situación, aparte de ser problemática, provoca situaciones paradójicas como la siguiente. El día 7 de mayo, es decir, el domingo que viene, hay una prueba en todo el país, en todas las provincias, para acceder a un empleo público en Correos. 7,000 y pico de plazas. No recuerdo con exactitud la cantidad. 7,000 y pico de plazas necesarias para cubrir la obligación del Servicio Postal Universal y de la demanda de la ciudadanía, para cubrir unos trabajos que son deficitarios a causa de la mala gestión. Es decir, vamos a trabajar a pérdidas. Esto hay que revertirlo. Yo quiero destacar en un día como hoy la unidad de acción que tenemos, Comisiones Obreras y UGT, en Correos, que es plena y sin fisuras. En esa batalla estamos y en esa batalla seguiremos. A mí me parece que, sin querer ser ejemplo de nada, ese modelo hay que extrapolarlo a lo público y también a lo privado. La empresa pública está en riesgo, ya lo sabemos. La derecha capitalista liberal y aquella que huele a rancio están tratando de permeabilizar en la sociedad que los servicios públicos hay que pagarlos y que no pueden ser gratis. Y eso va calando y eso, corto ya, y eso parece que será el futuro. No quiero extenderme más, quiero destacar fundamentalmente la unidad de acción que tenemos, como he dicho. Me gustaría que se fuera el caballo de batalla de todos los que estamos en la pelea. Desearos un buen día, agradeceros que estéis aquí. Viva la lucha de la clase trabajadora, viva el primero de mayo. Doy paso a mi compañera Pilar de UGT Correos. Muchas gracias.
Los trabajadores de Correos llevamos un largo y tortuoso camino de 5 años a ninguna parte, desguace acelerado por parte del presidente Juan Manuel Serrano. Por el camino han quedado 5 años perdidos, de parálisis, cuando no de retroceso. Más de 700 millones de pérdidas en el 2023, una reducción patrimonial cercana a los 400 millones, una pérdida de capital humano irrecuperable, una crisis social cuyas heridas no será sencillo de cicatrizar, un pésimo complicado de revertir, una toxicidad sistemática difícil de erradicar, una merma de credibilidad y un duro golpe a la reputación de Correos. Cuando se ponga de manifiesto y salgan a la luz las aterrantes fantasías y las prácticas cuasi mafiosas del presidente de Juanma Manuel Serrano y su equipo de colaboradores, como una empresa de grande que obtiene beneficios, se reparten bonus pese a las pérdidas millonarias para equilibrar las cuentas que se venden. Se malvende o el patrimonio de Correo. Durante estos 5 años, el presidente de Correo ha llevado a proyectos que luego han ido siendo un fracaso total, como Correo Cargo. Este proyecto apenas ha durado 1 año y ha costado 25 millones. En cuanto a la situación del personal de Correo, concretamente en Huelva y provincia, se han ido perdiendo puestos de trabajo y han aumentado 67 nuevos puestos de trabajo de jornadas parciales de 4 y 5 horas. Las carterías se han ido vaciando de carteros y los que tienen que asumir mayor carga de trabajo, no cumpliéndose en muchas ocasiones el Servicio Postal Universal. Los puestos de trabajo suprimidos son compañeros que se han ido a otros ministerios o jubilaciones, que no se han ido cubriendo. En estos momentos se están cubriendo ni las bajas por enfermedad, vacaciones ni asuntos propios. En las oficinas ha habido una merma de personal, pero aquí se ha ido supliendo, por supuesto, con trabajos de jornadas parciales. En estos momentos, a fecha de hoy, tiene en las carterías casi cerca de 30 carteros menos, entre Huelva y provincia. Los jefes de sectores exigen que el trabajo salga a diario, como si tuvieran la plantilla completa. Esto está provocando mucho estrés, desgana entre los trabajadores de Correo por la lamentable situación que llevamos sufriendo durante 5 años. Paso la palabra a mi compañero José Luis.
Buenas tardes, compañeros, compañeras sindicalistas del pasado, del futuro y del presente. celebramos este 1 de mayo en un contexto para el conjunto de la clase trabajadora y las personas que hoy somos pensionistas o estamos jubilados, queremos apoyar las reivindicaciones de este día y a lo largo de todo el año que llevan a España nuestros dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, UGT y Comisiones Obreras, y que constituyen el lema que hoy nos une aquí: subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. Pero hoy también queremos decir que, pese a las presiones de la derecha económica, la derecha política y mediática, hemos firmado, tanto Comisiones como la UGT, acuerdos de pensiones históricas que garantizan el modelo de mantenimiento de poder adquisitivo de nuestras pensiones y que se incrementan también las mínimas y las no contributivas. Pero todo queda que garantizar que el aumento de nuestros ingresos del sistema, el futuro y la viabilidad de las pensiones presentes y futuras. Ese es el trabajo sindical y las conquistas de sindicatos de clase. Por eso estamos continuamos trabajando y seguiremos trabajando apoyando a toda la clase trabajadora en cualquiera de su entorno. ¡Viva el 1 de mayo y viva sindicalistas y sindicalistas!
Hola, buenos días, buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo soy Jesús, de Sanidad de UGT. Bueno, pues hoy, otro día más, volvemos a reivindicar también los trabajadores y las trabajadoras del mundo de la sanidad. Una sanidad en crisis en muchísimos países y especialmente por la falta de profesionales que hay a nivel europeo, donde ya la moda no es crear más universidades y que se forme más gente y más especialistas. Ahora la moda en Europa es llevarse a los profesionales que formamos aquí en España, en nuestro país. ¿Y sabéis por qué se van? Porque las condiciones laborales, sociales y retributivas de nuestros profesionales no se modifican desde hace mucho tiempo, donde no están al día las retribuciones. Una sanidad pública en Andalucía, cada día más pobre en profesionales y más rica en déficit en calidad asistencial por la falta de inversión. Nuestra Andalucía última en la ratio de inversión per cápita de entre todas las comunidades de España. Ya nos ha alcanzado hasta Madrid. Ya nos hemos quedado los últimos de los últimos. Nuestra Huelva, última provincia donde no pueden cubrirse ni plazas de pediatra porque no hay para nuestros hijos y nuestras hijas, ni facultativos de medicina familiar. Una atención primaria que es básica y fundamental para alargar nuestra vida con mayor calidad para nuestros mayores. Y abaratar al mismo tiempo, como ya habéis escuchado en muchas ocasiones, la sanidad hospitalaria. Porque con una buena atención primaria, la hospitalaria sería más viable, más rentable y mejor, porque las enfermedades graves se ven antes y se palian antes, se abordan antes. Nuestra Huelva con una pésima dotación de profesionales en salud mental, apenas psicólogos y psiquiatras, donde los problemas y cuando los problemas de la salud mental se están acrecentando en el conjunto de la población de nuestra sociedad onubense. Lo mismo pasa con los trabajadores sociales, donde prácticamente ni aumentan las plantillas desde hace tiempo, ni muchas veces se sustituyen ni para bajas de enfermedad ni por vacaciones. Con lo cual, el déficit de atención social es más grave. Nuestra Huelva, donde no hay suficiente anestesista, ni intensivista, ni neurólogo, ni tantas y en tantas otras especialidades médicas donde se acumulan las listas de espera, en patologías quirúrgicas, en pruebas diagnósticas, etcétera, donde hay que trasladarse incluso a otras provincias y pronto para casi cualquier patología si seguimos este ritmo, porque se ponen en riesgo unidades como las de ICTU, las de UCIS, retrasándose intervenciones quirúrgicas o intervenciones quirúrgicas porque no hay para nuestros niños cirugía pediátrica. Lo habéis escuchado muchas veces, yo lo vuelvo a repetir hoy y lo reivindico. Tampoco prácticamente se hace nada para que haya más médicos. 5.000 médicos que terminan su estudio de medicina general no pueden avanzar en sus estudios para especializarse. Nuestro personal en las instituciones sanitarias en pésimas condiciones laborales, cada vez más saturado, más agredidos por una ciudadanía cada día más hostil por la mala atención sanitaria que recibimos y de la que nuestros profesionales no tienen culpa. nuestros profesionales públicos pésimamente retribuidos y tratados tan injustamente por los distintos gobiernos que no quieren encuadrarnos en los grupos profesionales que corresponden a nuestros niveles de titulación. Próximamente, el día a día, habrá una reunión a nivel ministerial. Vamos a ver si somos capaces de sacarlo adelante. A nuestras enfermeras licenciadas que no pueden acceder a determinados puestos directivos. A nuestros técnicos sanitarios, técnicos superiores sanitarios, administrativos y de mantenimiento, a los que no quieren encuadrar en el grupo B como legalmente corresponde por los niveles de titulación. Ya se terminó el tema de Bolonia para adaptar los grupos profesionales. Desde hace muchos años estamos esperando que se nos ponga en el grupo profesional que corresponde legalmente. Al igual que ocurre con nuestras auxiliares de enfermería, nuestras tecaes que no pueden progresar, auxiliares administrativas olvidadas en una carrera profesional que nunca llega, a nuestros celadores y celadoras a las que se niega la formación sanitaria básica para actualizar y mejorar sus conocimientos y que puedan prestar una asistencia sanitaria, que nos puedan prestar a todos una asistencia sanitaria más mejor al conjunto de la ciudadanía. ¿Cuándo nos va a tocar mejorar las condiciones laborales, que en definitiva son condiciones de vida, a quienes hemos luchado en la pandemia sin defensa, jugándonos la vida para salvarla de nuestros conciudadanos? Hoy quiero rendir homenaje también a estos profesionales que cayeron en la batalla de la COVID. ¿Cuándo se saldarán las cuentas pendientes después de tantos aplausos y tantas palmaditas en la espalda para que nuestros profesionales puedan encarar su futuro con tranquilidad, con un sistema retributivo justo, que ponga al día el poder adquisitivo perdido durante tantos años en la administración pública, en la administración sanitaria, de nuestros centros de salud, de nuestros consultorios? No quiero terminar esta intervención sin recordar a tantos y tantas profesionales de la sanidad privada en nuestra provincia, profesionales sin convenio colectivo estatal ni regional y prácticamente sin convenios colectivos en las provincias de Andalucía. Aquí en Huelva, que lo hemos intentado ya en varias ocasiones. Ahora tendremos que volver a intentarlo, ¿verdad, Juan José? Vamos a hacer el esfuerzo en este próximo año para que los trabajadores y las trabajadoras, cientos, que trabajan en clínicas privadas, en consultas de diagnóstico, de laboratorio, de tratamiento, tengan un convenio colectivo, tengan unas mínimas condiciones laborales. Profesionales como la copa de un pino, que también han estado en la batalla de la muerte, en la batalla del COVID-19, que todavía hay muchos casos. Ya voy a terminar. Ningún convenio colectivo, ningún colectivo puede estar sin convenio colectivo en Huelva. Ha llegado la hora de que la patronal se siente con las organizaciones sindicales y aquellos colectivos que no tienen convenio lo tengan y mejoren sus condiciones. Y nos dejemos ya de historias jugando con la gente. Así que a por todos, compañeros y compañeras, y con todos y todas lo conseguiremos. A por todos, viva el primero de mayo y viva la gente de la UGT y de las comisiones obreras. Viva toda la gente que está aquí y que se compromete. Y los dejo con Maribel, perdonad el tiempo, pero no me quedaba.
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Sí, mejor. Soy Maribel, presidenta del Comité de la Ayuda a Domicilio de Ayamonte. La ayuda a domicilio no es un trabajo fácil. Para realizarlo, en primer lugar, hay que tener vocación, empatía y mucha humanidad, ya que cuidamos a personas que en su gran mayoría se encuentran en su recta final de la vida, donde les damos amor, atención, alegría y muchos cuidados más. Estamos reconocidos como un servicio esencial. Aunque la sociedad y las empresas privadas la palabra esencial quiere asociarla con limpieza gratuita. Eso no es así. Porque somos profesionales. Un gran apoyo para los usuarios. Servicios sociales ofertan a los usuarios horarios, no cumpliendo la franja horaria donde marca la ley de la dependencia, para cada caso y necesidad del usuario. De esta forma nos perjudica seriamente nuestra jornada y así imposible conseguir una jornada digna. Tenemos unos sueldos bajísimos, contratos donde se nos reducen las jornadas cuando le dan la gana, aunque no sean legal, llegando a tener a los trabajadores con una jornada de 24 horas semanales. No cumplen con nuestros convenios. Las empresas privadas que contratan los ayuntamientos Nos ven como un negocio donde nos exprimen al máximo, abusando de que somos esenciales, pero somos esenciales para llenar su bolsillo. No nos valoran, no nos dan nuestros derechos ni nuestro lugar. Lo ideal sería que nos municipalizaran, que sería una forma de conseguir los sueldos dignos y de que mejoraran nuestras condiciones. Que nos den nuestro lugar. La ayuda a domicilio somos esenciales. Gracias. Le paso a mi compañera Mari Carmen. Buenas tardes, compañero y compañera. En este 1 de mayo queremos reivindicar los servicios prestados por los trabajadores del sector de seguridad privada, la labor prestada por los vigilantes de seguridad privada, así como los auxiliares de servicios, tiene un carácter fundamental en nuestra sociedad. Lamentablemente, desde las administraciones públicas no se valora el trabajo que venimos realizando. Es por ello que queremos reivindicar en este día dos aspectos fundamentales para que realicemos nuestras funciones en condiciones dignas. Es necesario que la Administración, de forma activa, adopte las medidas necesarias para asegurar que las empresas respeten el convenio de aplicación. Es necesario establecer mecanismos de los concursos públicos que aseguren que los trabajadores y trabajadoras del sector de seguridad tengan garantizada el cobro de todos los conceptos establecidos por nuestro convenio de aplicación y que en estos casos de incumplimiento por parte de las empresas se garanticen la rescisión de los contratos públicos y velar de forma rápida y eficaz por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este sector. Igualmente, este 1 de mayo queremos alzar la voz y hacer un llamamiento a todos estos implicados, empresas de seguridad privada, clientes, administración pública, para que adopten las medidas necesarias para los trabajadores y trabajadoras del sector de seguridad privada y para poder desarrollar su actividad, garantizando la integridad física tanto de los vigilantes de seguridad como de los clientes y usuarios y usuarias de los establecimientos privados. Es necesario que se nos reconozcan la condición de autoridad pública. Compañeros y compañeras, es un sector un poco complicado, que no está valorado el trabajo que realizamos, y os pido que nos ayudéis al sector de seguridad en nuestras reivindicaciones. Por ello, viva el 1 de mayo y viva la clase trabajadora. Os dejo con la compañera Pepa Páez, del sector de camareras de piso.
Hola, buenas tardes. Me llamo Me llamo Pepa Báez y ya muchas me conocéis en esta lucha. Hoy voy a tratar del mismo sector, que es la hostelería, que de todo el mundo habla en todos los debates de televisión. Todo el mundo opina, pero muy pocas personas, solamente los trabajadores, somos los que lo estamos sufriendo en primera línea, ¿vale? La hostelería, yo trabajo en hotel, pero no solamente me voy a dedicar a temas del hotel, porque hostelería somos todos, desde la mujer que trabaja en un chiringuito al camarero que trabaja en un restaurante de 5 tenedores, ¿vale? Pero todos somos precarios. Precario es una palabra muy bonita que se ha puesto de moda. Es que no tenemos para llegar a final de mes, no tenemos para comer. Es explotación y hambre. Y esto se puede decir así, se puede decir más educadamente, pero yo lo digo como lo sé. Estamos explotados, ¿vale? Entonces, yo espero que salgamos a luchar nuestras compañeras y nuestros compañeros, que ayudemos los comités de empresa, que donde no lo haya, que se forme, ¿vale? Que poco a poco perdamos miedo, que tenemos que tener dignidad, porque el miedo lo que nos está trayendo es hambre, ¿vale? Al sector de hostelería, que están ganando más dinero que en el 2019. Entonces, espero que en el nuevo convenio que nos sentaremos a negociar en la provincia de Huelva, nos pongamos todos y salgamos todos a luchar por nuestros derechos, por los de nuestros hijos que vienen detrás y por todas las personas trabajadoras. Y de aquí llamo un llamamiento para la regulación ya de todas las personas extranjeras que viven al lado nuestra. Gracias. Que se me olvidaba, Estrella.
Buenas tardes.
La ley de la dependencia fue un gran avance en nuestra sociedad. Es una ley universal, así que cualquier persona dependiente que lo necesite tiene un derecho a ser atendida como cualquiera tiene derecho a la educación o a la sanidad pública. Pero después de casi 16 años, ¿cómo estamos los trabajadores de la dependencia? ¿Cómo estamos las personas que cuidamos a esos dependientes? Ha tenido que venir una pandemia para que nos demos cuenta de que somos personal esencial. ¿A qué están esperando para darnos nuestro sitio? Las residencias de mayores concertadas por la Junta de Andalucía tienen unas ratios obsoletas y anticuadas, que no se ajustan a la realidad de las personas residentes de ahora. Antiguamente, las personas que entraban en la residencia entraban con unas capacidades que ahora ya no tienen. Necesitamos que se actualice esa normativa y que se actualicen las ratios por tramos horarios. No podemos tolerar que se quede una sola gerocultora por la noche atendiendo a más de 30 residentes. ¿Va a seguir la Junta mirando para otro lado? ¿De verdad eso es la dependencia que queremos para nuestros compañeros, para nuestros mayores? Y la ayuda a domicilio. Es urgente la mejora de las condiciones laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio. No solo necesitamos unos salarios mejores, sino que necesitamos poder atender a nuestras mayores de una manera digna. Necesitamos un convenio colectivo propio. Necesitamos que las empresas cumplan los convenios colectivos. Y ahí siempre vamos a estar los sindicatos. Pero también necesitamos la implicación de las administraciones. ¿Por qué tenemos que estar todo el día en la calle para cobrar un salario que no llega ni a 1.000 euros? ¿Por qué nos obligan a tener una formación si luego nos van a tratar como chachas? ¿Por qué tenemos que atender a familias enteras, limpiar sus casas, planchar su ropa, hacer sus comidas, cuando ni siquiera vemos al usuario? La ayuda a domicilio no es un servicio público, no es un servicio a la carta. Nuestra función no es sustituir a las familias, sino atender a las personas dependientes para que puedan estar más tiempo en sus casas, fomentar su autonomía. ¿Dónde está la nueva orden de ayuda a domicilio que iba a frenar estos abusos? La Junta nos lo ha dicho, en un cajón. Pero tenemos que seguir luchando, compañeros y compañeras de la dependencia. No nos vamos a rendir. Nuestros mayores dependientes se merecen lo mejor, pero quienes los cuidamos también. Merecemos salarios dignos, merecemos conciliación familiar, merecemos prevención de riesgos laborales reales y merecemos ser tratadas como lo que somos, unas grandes profesionales. Doy paso a Julia Pérez, la secretaria general de Comisiones Obreras en Huelva.
Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Un saludo cariñoso en nombre de las Comisiones Obreras de Huelva. No tenía previsto iniciar esta intervención teniendo que lamentar el accidente de 39 trabajadoras marroquí que han sufrido un accidente en un autobús cuando se dirigían a su trabajo. 7 están en estado grave, 1 trabajadora ha fallecido. Ya llevamos 5 trabajadores y trabajadoras que desde enero hasta hoy han perdido la vida simplemente cuando iban precisamente a ganársela. Y nosotros desde aquí queremos lanzar una advertencia. Vamos a estar muy vigilantes en que la empresa que tenía contratada a estas trabajadoras le mantenga de alta en la Seguridad Social y a estas trabajadoras se le dé de baja por contingencia profesional. Porque de no hacerlo, no solo vamos a intervenir con la Inspección de Trabajo y con el juzgado, sino que actuaremos penalmente si la empresa elude su responsabilidad. Dicho esto, como habéis visto antes, me han precedido compañeras y compañeros que están inmersos en algunos conflictos. Esto es solo una pequeña muestra de la realidad social y laboral que hay en nuestra provincia. También queremos trasladarle nuestra solidaridad a los compañeros de justicia que tienen convocadas jornadas de huelga a lo largo del mes de mayo en defensa de sus condiciones salariales y laborales. El lema de este primero de mayo ha sido subir salario, bajar precios, repartir beneficios. La inflación está provocando un enorme sufrimiento y empobrecimiento en la clase trabajadora, y más especialmente en provincias como la nuestra, en la que el salario medio es el segundo más bajo de España. 15.000 euros cobra un trabajador o una trabajadora de media en nuestra provincia, donde la mujer onubense es la peor pagada de España, 12.000 euros de media. y también estamos en el ranking de pobreza infantil. De cada 10 niños y niñas, 4 son pobres en nuestra tierra. Y es que la pobreza es un elemento que se hereda de padres y madres a hijos e hijas. Los empresarios están teniendo una actitud avariciosa y cicatera, de una irresponsabilidad absoluta con sus trabajadores y trabajadores. Hay beneficios, pero se están negando a repartirlo. Resulta llamativo tirar de hemeroteca y ver al presidente de la COE, a Garamendi, afirmar que si se subían los salarios, aumentaría la inflación y que ahora los trabajadores y las trabajadoras teníamos que asumir ciertos sacrificios. Resulta más gracioso aún saber que lo dice un trabajador que cobra de media 400.000 euros anuales. Este hombre cobra en un año lo que cualquiera de nosotras y de nosotros tardará en cobrar 25. Los precios han aumentado hasta límites vergonzosos. Solo hay que ir a un supermercado para ver el precio de un kilo de sandía, a 3 euros. Pero al agricultor se le está pagando a 40 céntimos el kilo. Ese beneficio del 500% no está yendo a parar ni a las trabajadoras del sector agrario, ni a los agricultores, ni a los transportistas, ni a las trabajadoras que trabajan en los supermercados y nos venden esas frutas. Esos beneficios están yendo a parar directamente a la cuenta de resultados de las grandes empresas. Advertían las élites empresariales que para contener la inflación había que moderar las subidas salariales. Y mientras las empresas aumentaron sus beneficios en más de un 90%, no lo dice Comisiones Obreras ni UGT, lo dice el Banco de España, los salarios solo aumentaron un 2%. Y ahora son los organismos supranacionales los que alertan que son esos ingentes beneficios empresariales, esa avaricia, esa irresponsabilidad, aunque ellos se consideren tremendamente patriotas, la que ha provocado la ola inflacionista. Y lo dicen organismos que no serán muy tachables de ser bolcheviques ni socialcomunistas, como son el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional. Comisiones Obreras y UGT lo tiene claro. O hay reparto de riqueza o habrá conflicto, y será sectorial o por empresa. Y los trabajadores y las trabajadoras lo tienen que tener también claro. O defiende sus intereses para dejar atrás el concepto de ser trabajadores y trabajadoras pobres, o los empresarios van a seguir aprovechándose de la gallina de los huevos de oro. Escucho en algunos discursos públicos elogiar solo a las empresas y a los empresarios. Y claro que nosotros sabemos que las empresas generan riqueza y generan empleo. Pero igual de importantes son las empresas que los trabajadores y las trabajadoras que cada día, con su esfuerzo, profesionalidad y compromiso, sacan a empresas adelante. Los trabajadores y las trabajadoras son el principal activo que tienen las empresas, y eso no se debe de olvidar nunca, sobre todo cuando se habla públicamente. Este primero de mayo queremos poner en valor los acuerdos alcanzados con el gobierno de coalición. Acuerdos como la reforma laboral. En Huelva, antes, de cada 10 contratos que se firmaban, solo uno era temporal. Actualmente, de cada 10 contratos que se firman, 6 son contratos indefinidos. También queremos poner en valor la subida del salario mínimo interprofesional. En los últimos 3 años, el salario mínimo interprofesional ha pasado de 700 euros a 1.100 euros. 160.000 trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia, lo que significa el 60% de la clase trabajadora, perciben un salario igual o inferior al salario mínimo interprofesional. Y también queremos poner en valor la tan ansiada ratificación por parte del Gobierno de España del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para acabar con la discriminación histórica e injusta que sufrían 500.000 mujeres en nuestro país empleadas de hogar y que no tenían derecho ni al paro ni al despido. Ya era hora que el Gobierno de España ratificara el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Este año la clase trabajadora se juega mucho, porque el 28 de mayo son las elecciones municipales y en noviembre son las elecciones generales. Toca elegir qué tipo de país queremos y qué modelo de sociedad. Si un país que ponga en el centro a las personas, donde se proteja al más necesitado, en el que los servicios públicos estén garantizados y acceder a la sanidad y a la educación no sea un privilegio sino un derecho, o un país donde puedan despedirnos por estar enfermos y donde para ir a un hospital o tengamos un seguro privado o tengamos que tener mucho dinero en la cuenta corriente. Por eso hay que ir a votar el 28 de mayo y hay que votar en las elecciones generales, pero hay que hacerlo con conciencia de clase trabajadora. En Andalucía hemos visto cómo el gobierno del Partido Popular está privatizando servicios públicos esenciales para la ciudadanía. Algunos se han nombrado aquí antes. Desde aquí, nuestra solidaridad con los padres y madres del colegio Moreno y Chacón en Ayamonte. Un colegio con 67 niños y niñas con necesidades especiales, sin monitores de educación especial. Esta realidad no es solo un caso aislado de un pueblo de Huelva. Esta realidad es la situación que se vive en nuestra provincia y en nuestra comunidad. Señor Moreno Bonilla, dos cosas. La inclusión social es un derecho y su obligación es garantizarla. No diga que no hay recursos públicos para contratar a más monitoras cuando está desviando dinero público a las empresas privadas, a la sanidad y a la educación. Y segundo, un servicio tan esencial como imprescindible tiene que tener unas condiciones dignas para sus trabajadoras. No puede defender la igualdad y tener a las monitoras de educación especial con contratos de 8 horas a la semana y salarios de miseria, con salarios que apenas alcanzan los 300 euros. Ya es hora de que valore el trabajo que estas mujeres realizan cada día con nuestros niños y niñas para garantizar su inclusión social en nuestra sociedad. Termino. Compañeras y compañeros, el sindicalismo de clase está más vivo que nunca a pesar de los ataques de la derecha y de la ultraderecha. Fuimos, somos y seremos la última barrera frente al capital. Me despido con una frase de nuestro querido Marcelino Camacho, que hoy tiene más fuerza que nunca. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. ¡Que viva el primero de mayo, que viva la clase trabajadora y que viva el sindicalismo de clase!
Que damos por finalizada ya la lectura de este manifiesto, este acto festivo y reivindicativo. Y a ver si podemos hablar con María. María Márquez, para finalizar la conexión. Ya que la tenemos aquí y ya es el acto final, vamos a saludar a María. María Márquez, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Mencho, encantada de saludaros. ¿Cómo estáis? ¿Bien?
Bien, tú sabes, nosotros, a pesar de la calor, hoy seguimos a pie de calle. Pero sí es verdad que, bueno, nos gusta ver cómo, no solamente como, bueno, portavoz adjunta el Grupo Parlamentario Socialista, sino también como miembro del Comité Federal. Es importante seguir apoyando a la clase trabajadora.
Absolutamente. Hoy, 1 de mayo, es un día de alegría, de reivindicación. Es un día en el que se mezclan muchas emociones y es un día de lucha. La raíz, la esencia del partido en el que milito y de tantos hombres y tantas mujeres de este país forma parte de esa historia de lucha que han querido para sus vidas, para sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, mejores condiciones de vida, más derechos laborales y, en definitiva, igualdad y dignidad. Y eso sigue siendo una lucha actual, sigue siendo una lucha de todos y de todas, y aquí estamos, como no puede ser de otra manera, reconociendo los avances que se han conseguido, pero sabiendo también cuáles son los retos del futuro.
Bueno, les hemos dado voz, escuchando en cada ámbito, cada sector, pues esas reivindicaciones, esas necesidades que hoy por hoy siguen teniendo. Como bien dices, aunque se va avanzando, la precariedad laboral sigue estando, ¿no? A la orden del día.
Absolutamente. Medidas fundamentales que forman parte del tronco de las decisiones fundamentales que tienen que tomar los gobiernos y las administraciones, como puede ser la reforma laboral, la subida de salario mínimo interprofesional, indudablemente han venido a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de esta provincia, de la provincia de Huelva. Un salario mínimo que cuando gobernaba el Partido Popular en España estaba en 700 euros y ahora está en 1.080 euros. Evidentemente sube el precio de la vida y tienen que subir los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, y eso lo hace un gobierno con un presidente socialista. Igual que la reforma laboral, que ha permitido un número de trabajos indefinidos como nunca en la historia de nuestra provincia. Ahora bien, siguen siendo muchos los retos y muchos los sectores, como hemos escuchado, que necesitan del refuerzo y del compromiso de las administraciones y, sobre todo, el compromiso de lo público, Menchu. Lo explicaba bien el secretario general de la UGT y la secretaria general de Comisiones Obreras. En Andalucía está en juego la defensa de los servicios públicos. Estamos viendo lo que está pasando con las necesidades educativas especiales en colegios públicos de nuestra provincia, donde hay niños y niñas que necesitan un refuerzo educativo, que es un derecho que está en nuestras normativas, en nuestras leyes, y que no se está garantizando por parte de la administración pública. O hemos escuchado también a los representantes del ámbito sanitario, cómo después de tanto tiempo luchando, cómo después de jugarse la vida por todos nosotros y por todas nosotras, de salir todos los días a las 8 de la tarde a aplaudirlos, a reconocerles su trabajo. Ahora desde lo público, desde el gobierno de Andalucía, no se valora el esfuerzo de esos personal, de ese personal sanitario. Se mejoran sus condiciones laborales, se mejoran sus salarios y sus sueldos. Y se están yendo fuera de Andalucía a trabajar a otras comunidades autónomas, porque aquí no tienen lo que merecen. Evidentemente queda mucho trabajo por hacer y por eso estamos aquí. Peleando, seguiremos dando la cara, dando la batalla, porque si hay algo que motiva la esencia, en este caso del partido al que yo represento, es la defensa de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Así que aquí estuvimos, estamos y estaremos.
Muchísimas gracias por atendernos y cerrar esta conexión, María.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Enhorabuena por el magnífico trabajo que hacéis, siempre a pie de calle, en todos los rincones y en todos los acontecimientos importantes que hay en esta ciudad y en esta provincia.
Te lo agradezco. Bueno, pues las palabras de María Márquez, con ella sí vamos a finalizar ya la conexión. Son muchos los socialistas que han estado representados, pero también, como decimos, miembros de diferentes colectivos, entidades de la ciudadanía onubense. Y, por supuesto, bueno, pues también, bueno, esa candidatura también de izquierda, esa confluencia de Izquierda Unida, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que también hemos podido hablar con ellos. Así que nada más, ya sabéis, ahora ya sí que comienza la festividad del Día Internacional de los trabajadores y trabajadoras. Un beso, hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.